Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy estaremos retomando el tema Malvinas. Para esto vamos a conversar con Miguel Savage, un hombre que a los 19 años fue enviado a la guerra sin ninguna preparación previa. Historia que él cuenta con detalle en un libro que escribió que se llama Malvinas, viaje al pasado. También tiene una página web que es viajemalvinas.com.ar, en donde encontré una frase que me impactó porque sintetiza de alguna manera el espíritu de las entrevistas de Historias Fragmentadas. Dice Miguel: tantos años después me sigo preguntando quién hubiera sido si esta experiencia no me hubiera ocurrido. Solo tengo una certeza: mi vida cambió para siempre. Ya no soy más el que era. Así que vamos directamente con esta conversación con Miguel Savage. Adelante, por favor.
Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Hola, Miguel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Conrado? ¿Cómo andan?
Bien, todo acá. Y bueno, quiero que cuentes tu vida, pero empecemos. ¿Cómo era tu juventud, la primera parte de tu vida previa a la experiencia Malvinas?
Yo era de Adrogué, del sur del Gran Buenos Aires, y había tenido una vida tranquila, una clase media tranquila. Mi viejo era viajante de comercio y mamá era ama de casa, jugaba al tenis y había ingresado en agronomía en La Plata, y ese era mi proyecto, ¿no? Malvinas viene a interrumpir violentamente esa vida apacible de ese pibe de 19, que había hecho la colimba en La Plata, pero en un acomodo. La había hecho en el Tiro Federal de La Plata, cebándole mates a Donaldo, que era un jubilado ferroviario que era el encargado del tiro, y barriendo y limpiando los baños del Tiro Federal, digamos, sin contacto con la vida militar durante todo el año. Es decir, era un civil, literalmente, era un personal de mantenimiento. El regimiento tenía que salir con la cantidad de soldados completa, y bueno, muchos no aparecieron, desertaron de los que convocaron de las dos primeras bajas. Entonces recurrieron a gente como yo para llenar números, ¿no? Así que ahí terminó la compañía C del Regimiento de La Plata, entre Monte Longdon y Wilder Bridge, escenario del combate más sangriento de toda la guerra.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Los otros muchachos que estaban con vos ahí en las islas, ¿habían tenido una preparación militar mejor que la tuya, completa, o algo más o menos del mismo paquete?
Habían tenido una preparación un poco mejor, habían hecho maniobras en La Pampa, pero no se puede decir que estaban preparados para lo que se venía, ¿no? Para nada. Con el agravante de que, y este dato poca gente lo tiene, que todo el armamento completo del Regimiento 7 estaba dado de baja en noviembre del 81 por la propia sala de armas del regimiento. Es decir, el regimiento pide toda una provisión nueva de armamento en noviembre del 81, que llegó tarde, llegó cuando ya habíamos vuelto de la guerra.
Es terrible, es terrible.
Ahí, bueno, pueden armar el relato que quieran, ¿viste? Bueno, se armó después, las Fuerzas Armadas intentaron construir relatos glorificados, nacionalistas, pero este dato es contundente y es la verdad, ¿no?, de lo que pasó. Mi arma, por ejemplo, nunca funcionó. Yo tenía una el que sabe de armas, yo tenía una PAM 9 milímetros que no percutaba. Y eso ya es criminal, ¿no? No podés mandar un pibe con un arma que no anda a semejante aventura.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Es increíble. Es increíble. Digo, porque voy sumando relatos y era un ejército que evidentemente estaba formado para reprimir, ¿no? Para el combate, y que además estaba decidido a no combatir, porque todos conocemos la historia de Astiz, la historia negra de Astiz, y que Astiz allá en las islas, en las Sandwich, no, en las Georgias fue, que se entregó sin disparar un solo tiro, donde como son como las dos caras de una misma moneda, el asesino de civiles, torturador, un tipo presente en centros clandestinos de detención y a su vez en el momento de combatir contra un enemigo de su altura, ponele, decide salir sin disparar un tiro, levantar las manos y rendirse, ¿no?
Exactamente, los tipos no habían nacido de un repollo, nuestros jefes. Eran esos mismos tipos formados por la Escuela de las Américas y la Escuela Francesa. Hay un documental muy interesante que es Los Escuadrones de la Muerte, un documental francés, donde el propio Viñón y otros oficiales de aquel entonces se jactan de cómo perfeccionaron los métodos de tortura que los franceses les enseñaron, ¿no? Es decir que nosotros vamos con esos tipos, y esos tipos formaron parte del tercer problema que tuvimos allá. El primero fue el clima polar. El segundo, los ingleses, paracaidistas, el ejército más profesional del mundo que nos atacó. Y el tercer problema, y el más inesperado y el más insólito, fue la inoperancia y en muchos casos la crueldad por parte de algunos de nuestros jefes, ¿no? Que formaban parte de esa dictadura. Los relatos de los servicios de inteligencia que intentaron imponer en el post-Malvinas fueron de construir un relato de gesta heroica y glorificada, tratando de separar a Malvinas de lo que fue la dictadura. Y por suerte, de hecho Viñone, cuando ordena elaborar el informe Rattenbach, intentando explicarle a la sociedad qué fue lo que pasó, Rattenbach le devuelve un informe tan minucioso y tan pormenorizado que Millone dice, no, esto no lo puedo mostrar, y bajo el eufemismo de secreto de Estado ordena esconderlo como material secreto y clasificado durante 50 años. En 2012 la presidenta Cristina lo ordena desclasificarlo y ahora la sociedad puede saber qué fue lo que pasó.
Claro, si no tendríamos que esperar 10 años más todavía.
Claro.
Sí, sí.
De hecho a mí en persona y a mis compañeros nos ha pasado durante todos estos años de contar las atrocidades que hemos vivido y la gente te mira de reojo como diciendo no puede ser, o este tiene alguna tendencia ideológica y bla, 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 ¿no? Porque también en el universo de los compañeros excombatientes también hay de todo, ¿no? Hay algunos que fueron como quebrados por ese método de inteligencia de hacernos contar la parte, la de Rambo, digamos, ¿no? Cuando yo pienso, cuando uno cuenta realmente cómo fue la desprotección de ese grupo de pibes desorientados y a lo que nos enfrentamos y con la dignidad con que lo hicimos, termina siendo mucho más heroico de lo que los servicios intentaron construir.
Claro. Lo que pasa es que los que no quedan heroicos allí son los profesionales, son los ejércitos, los militares de carrera.
Bueno, mirá, yo fui traductor en el Canberra, que nos trajo al regreso, y tuve la chance de hablar con un oficial inglés del 3 Para que nos atacó a nosotros, que estaba un poco soberbio el tipo al principio en las tareas de traducción y me estaba como enrostrando que nos habían ganado y lo eficientes que estaban siendo en el trato a sus prisioneros, lo cual era cierto, pero a mí me hizo calentar un poco y yo ya venía del combate, ¿viste? Venía en otra. Y había perdido 22 kilos yo, como muchos de mis compañeros, 22 kilos.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
22 kilos, un pibe que pesaba ¿cuánto?
Yo jugaba al tenis en Adrogué, estaba entrenado y pesaba 72.
Claro, sí, es una barbaridad, 22 kilos,
volví, o sea, yo me transformo en un prisionero de Auschwitz de 50 kilos al momento del combate. Tenés que ir a una imagen de Auschwitz.
Claro.
Eso es lo que es increíble. Hay fotos desclasificadas ahora de que las tomaron los propios médicos a bordo del Bahía Paraíso, de soldados esqueléticos, desnutridos. Todo ese material se escondió todos estos años. Y bueno, el inglés, te volví a decirlo, el oficial inglés me decía, cuando yo lo encaro al tipo, cuando estaba medio soberbio, le digo, era un mayor, le digo, mayor, ustedes, nosotros no somos referencia para ustedes, somos civiles.
Historias Fragmentadas.
Sin entrenamiento. El tipo se quedó muy duro y me invitó a una taza de té y se humanizó por un instante y me dice, tenés razón, ustedes no son soldados profesionales. Se quedaron igual y nos pegaron una paliza. Somos la unidad británica con más muertos. Yo los respeto, me dice, pero no puedo respetar a quienes los condujeron.
En eso estamos de acuerdo. Claro, porque esa soberbia era un poco como Manolito de Mafalda, gané de ti, gané de ti, porque le ganó a Guille, ¿no?
Claro.
Y aún así, digo, me produce como una emoción esto de que el saber que a pesar de todo esto que estamos diciendo, defendieron las islas de forma eficiente, combatiendo al enemigo como uno imagina, ¿no?
Los ingleses dijeron que habíamos ido más allá de nuestras posibilidades, estaban sorprendidos primero de que nos habíamos quedado a combatir. Ya eso solo los sorprendió, porque ellos tenían informes de inteligencia, nos habían estado observando con comandos de la SAS durante un mes, y todos los informes que tenían era que ni íbamos a llegar a la fecha del ataque, que nos íbamos a ir al pueblo, que nos íbamos a morir de hambre. Y bueno, nos quedamos y se produjo un combate que London está en todos los libros británicos de historia, ¿no? Así que el respeto, lo que se percibía en el barco era una curiosidad mutua, en realidad, porque claro, yo, cuando vi que estaban los mismos ingleses que con los que nos habíamos estado matando, pensé, bueno, acá nos cagamos a trompadas. Y terminamos involucrados en conversaciones muy respetuosas donde nos preguntábamos cómo había sido la otra parte. Y ahí obtengo uno de los aprendizajes más increíbles, ¿no? Que las guerras son anónimas. Cuando uno le pone cara al enemigo, el concepto enemigo se cae. Y lo que pasó en ese barco fue el ser humano trascendiendo a la inmoralidad de la guerra. Fue muy impresionante. Veníamos conmovidos y choqueados por la muerte de nuestros compañeros, pero también veníamos eufóricos de estar volviendo para casa y con la conciencia tranquila de que habíamos dejado todo, ¿no? Con el escaso conocimiento histórico y geopolítico que teníamos sobre Malvinas, ese grupo de pendejos en esa época, porque no se hablaba como ahora. Era muy escasa la información.
Sí, sí.
Había compañeros que ni entendían dónde estaban.
Directamente, claro.
Sí.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Sí, yo todo esto lo viví, yo soy clase 62, lo viví en tiempo real, yo me salvé de la colimba por miope, pero estaba atento, tenía un montón de amigos, todos mis compañeros del colegio, bajo bandera, y se vivió muy intensamente todo.
Sí.
Y parece mentira el olvido sistemático sobre esto.
No, es que además, ¿sabés por qué es el olvido? Porque Se vio intensamente porque los medios de comunicación de la dictadura mintieron, creando una falsa sensación de victoria para enardecer patrioteramente a la población para que los apoye. Ellos veían en ese fervor patriotero un apoyo a ellos, a su gobierno. No les importaba un carajo la sangre nuestra ni que nosotros íbamos a morir. Nos usaron de carne de cañón, eso hay que decirlo claramente.
Historias fragmentadas. Nacional. La radio pública.
Porque los milicos tenían información de que nos iban a atacar, sabían en el estado de abandono en que nos encontrábamos. En el día de la rendición había miles de milicos de carrera, uniformados, durmiendo bajo techo, con armamento, con comida. Digamos, nos eligieron para como el pato de la boda, eso está claro. A mí no me cabe ninguna duda. Entonces, al regreso también intentaron taparnos, porque nuestra figura era incómoda para el relato de ellos, ¿no? Ellos automáticamente sabían que tenían el culo sucio, y entonces los servicios de inteligencia trabajaron sobre nosotros, bajándonos línea de cómo había que contarla, ¿no? Que había que contar, está todo en el informe Rathenbach. Yo en mi libro publiqué algunos documentos desclasificados que son lapidarios, y vos sabés que me encuentro con personas que han leído mi libro, tipos que, viste, medio fachos, que por ahí piensan, bueno, no debe haber sido tan así, viste, la onda de no fueron 30.000, bueno, me encuentro con personas así que me dicen, yo era medio así, pero ahora que leí tu libro, ahora lo creo. Así que es una gran satisfacción haber podido documentar todo eso.
¿Cómo se llama tu libro?
El libro, vos sabés que es un libro que lo edito yo mismo, ni siquiera busqué editorial, porque no quise depender de editoriales, entonces lo edité yo mismo, acostumbrado a la decisión del pozo, del abandono, de decidir todo nosotros y resolver todo nosotros, yo también decidí editar mi propio libro, y lo mando por correo a todo el país, y se consigue desde la página. La página es la palabra viaje y la palabra Malvinas, todo junto.
.com.ar. Buenísimo. Eso es así, un autogestor hasta las últimas consecuencias.
Sí, me encanta porque el libro yo lo mando dedicado y la gente después me manda mensajes entrañables, ¿viste? La verdad que es espectacular.
Es como dice la Feria del Libro, pero literal, del autor al lector, así.
Va del autor al lector, literalmente.
Qué lindo, es muy bueno.
Sí, es muy lindo. Y lo llevo cuando voy a dar charlas también, ¿viste?
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Yo era viajante, ¿viste? Yo cuando volví de la guerra había... No pude estudiar agronomía por efectos del estrés postraumático. Entonces laburé como viajante vendiendo chapas en el interior, y por eso me terminó radicando en Venado Tuerto, donde puse un negocio de venta de artículos rurales y siderúrgicos. Y bueno, ahora me jubilé, pero volví a ser viajante, porque ahora estoy viajando con la historia. Es muy impresionante eso.
Claro. ¿Eh? Y sí, digo, vos tenías 19 en ese momento, ahora tenés 59.
Claro. 40 años después, han sido muy fuertes estos días. Sobre todo por el requerimiento periodístico y todo, ¿no? Hay un tema, vos es que hay un tema, Conrado, que a nosotros nos perturba. Vos sabés que yo a veces lo cuento en los medios y se quedan con la boca abierta. Yo nunca fui a un acto un 2 de abril. Nunca, en 40 años. Y la gente me pregunta por qué, ¿no? Y tampoco fui a buscar mis medallas al ejército. No las quiero esas medallas. Para mí no son dignas esas medallas. Y vos sabés que hay un tema con el padrón de excombatientes. Por ejemplo, una cifra muy simple. Los que estuvimos en Malvinas, en la turba, en el barro, en acciones reales de combate, fuimos 10.000 tipos, ¿no? 10.000. De esos 10.000, solo 3.000 eran soldados profesionales. Es decir, que somos 7.000 colimbas, ¿no? Bueno, hasta ahí esa parte. 40 años después, vos ves el padrón de veteranos de guerra, son cerca de 24.000. ¿Entendés? Somos minoría ahora. ¿Cómo se engrosó ese padrón? Es la pregunta. ¿Quién lo hizo? Bueno, lo hizo Menem. Lo hizo Menem, que tenía amigos en la Armada. Menem se sacaba fotos abrazado con el almirante Rojas.
No sé si sí, lo tengo bien presente.
Y bueno, el turco entre whisky con Rojas, pergeñaron incluir a todos los barcos de la flota de mar completos, con sus tres tripulaciones, a los padrones de combatientes, argumentando que el país estaba en guerra y que esos barcos podían haber entrado, ¿no? Claro. Es decir que ahora somos minoría, nosotros, esos 7.000 colimbas, que fuimos los que pusimos el pecho, que nos cagamos a tiro con los paracaidistas, que perdimos 22 kilos, que vimos a nuestros compañeros morir, al grito de viva la patria, y vimos acciones heroicas, pero nunca imaginadas, somos una minoría rotunda y triste dentro de ese padrón inflado e inmoral que construyó el post-Malvinas de Menem, ¿no? Es decir, que somos 7.000 colimbas contra 17.000 militares. De esos 17.000 militares, solo 3.000 estuvieron en combate. Es decir, que tenés 14.000 milicos prendidos en nuestro padrón y formando parte de los centros de combatientes de toda la República Argentina, colgándose medallas entre ellos. Entonces, por eso es que yo nunca fui a un acto. Creo que fui claro, ¿no?
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Sí, total, porque primero contás la primera parte, lo que sucede en la guerra, en las islas, y es horrible. Y uno piensa, bueno, no puede ser peor. Sin embargo,
siempre hay una parte más del experimento antropológico, ¿no?
Qué bárbaro. Es terrible.
Fuimos como conejillos de indias de un grupo de científicos locos nosotros.
Sí, totalmente.
Donde nos ponen en esa isla desierta y polar a cagarnos de hambre con milicos que son milicos jodidos, se morfa nuestra comida, que nos estaquearon brutalmente cuando intentábamos conseguir cosas. No todos, porque teníamos jefes también que eran buenas personas, ¿no? Pero, pero yo vi cosas tremendas y no las puedo perdonar al día de hoy, las cuento, ¿no? Vi como a 15 o 20 de mis compañeros estaqueados. Yo mismo fui objeto de un simulacro de fusilamiento porque me encontró un suboficial, el entonces sargento ayudante Ibáñez, me encontró con una latita de picadillo que me afané por ahí y me gatilló como 10 veces en la cabeza, me hizo arrodillar. Entonces fueron cosas tan traumáticas que uno siente la responsabilidad de contarlas, ¿no?
Sí, sí.
Y en ese experimento que yo me imagino a esos científicos probando con esos pendejitos, sometiéndolos a estas aberraciones, al final venían los ingleses, ¿no? Que venían a cagarnos a tiro, ¿no? Venían a tomar el té, los ingleses, ¿no?
Claro.
Así que fue tremendo.
Y donde vos estabas había ingleses, ¿no? ¿Hubo gurkas o también venían? Porque tengo relatos.
No, mira, los gurkas, yo no los vi, digamos. Los gurkas estaban en reserva por si hacía falta, pero tengo entendido que no los usaron, no hizo falta. Ya con los paracaidistas fue suficiente. Los paracaidistas son la tropa más entrenada del planeta. ¿Viste? Claro. Los de Normandía son. ¿Viste la serie esa de HBO, Band of Brothers? ¿La viste por la tele?
No.
Bueno, son los paracaidistas. Paracaidistas son como un equipo de rugby con ametralladoras. Y tienen un entrenamiento, venían de entrenar en Noruega esos tipos.
Claro. No, es todo un despropósito.
Historias Fragmentadas.
Por eso es tan importante que nosotros los que estuvimos posta en los lugares jodidos, contemos realmente cómo fue, contemos que también hubo oficiales y suboficiales que fueron compañeros, que fueron al frente y que fueron heroicos también.
Claro.
Pero bueno, las atrocidades ocurrieron. Después, como toda institución piramidal, los buenos oficiales taparon las cagadas de los malos también. Eso es lo que ocurrió, ¿no?
Claro.
Yo con los buenos oficiales que tuve allá puedo sentarme a tomar mate tranquilamente y respetuosamente, pero les digo en la cara, ustedes hicieron la vista gorda con lo otro que estaba pasando. Digamos, y como institución piramidal encubrieron todo después. Y yo digo que las Fuerzas Armadas tendrían que haber hecho un reconocimiento institucional de sus errores. Nunca lo hicieron, ¿no? Nunca lo hicieron.
Bueno, Miguel, te agradezco mucho esta charla y me encantaría que nos crucemos en algún momento.
Bueno, Conrado, cuando quieras, nos tomamos un café. Un gusto charlar contigo.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.